Bueno, pues las 9 y 2 minutos de la mañana, estamos en directo en la Feria del Libro de Madrid. Enseguida vamos a volver a ese lugar donde se encuentra Javier Fernández Mardomingo con nuestra tertulia, la habitual, la de los viernes, pero antes vamos a echar un vistazo al tráfico. Tráfico también de viernes y tráfico en primer lugar en las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Carlos. En una hora punta mucho menos intensa, como decías, y duradera que el resto de la semana. En estos momentos sí que van a encontrar dos zonas complicadas en la M30, en el este, en sentido norte, en la zona de O'Donnell, y en menor medida en la zona de Pío XII. Ha empeorado levemente la entrada por la carretera de Extremadura, en estos momentos lenta desde la Avenida de los Poblados, y la que ha mejorado es la A1, que se mantiene intensa, pero con un tráfico ahora mucho más ligero. Los accesos a la Mendez Central se mantienen estos sí, lentos, y en el interior prácticamente las mismas calles con algo más de movimiento. Ha empeorado la Plaza de Cristo Rey con retenciones intermitentes en el túnel en sentido CA Bermúdez y José Abascal, que se mantienen densas estas dos calles. La Cuesta de San Vicente con tráfico muy irregular, y al otro lado sí siguen activas las calles Alcalá, Goya y O'Donnell y Costa Rica hacia Alberto Alcocer.
Gracias, Natalia. Tráfico también a esta hora de la mañana en las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la 4 en Butarque y la 5 en Campamento, aunque lo peor lo encontraremos en las rondas de circunvalación. Ya en la M40 en Barrio de la Fortuna, Villaverde y Coslada, todo ello en ambas direcciones, y la M50 Móstoles y Alcorcón en dirección norte hacia la carretera de A Coruña.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Pues son las 9 y 5 minutos de la mañana de este viernes. Estamos a la altura de la caseta 155, el Halcón Maltés, que es buen amigo de este programa. A ver, Lafuente, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede?
Nada, estamos aquí en cuestiones técnicas, pero encantadísimo de estar, de seguir en la Feria del Libro y este recorrido que vamos a hacer, ¿no? Vamos a emprender un viaje en este momento.
Vamos a empezar a pasear. Decía que nos hemos encontrado a una persona muy especial. Mira que hemos hablado de él. A ver, Félix Madero, que tú eres hombre de radio, que estamos en directo, por favor.
¿Cuál es la pregunta? Esto me recuerda una copa del Rey que ganó el Real Madrid, y un amigo mío de Onda Cero, Chema del Olmo, periodista deportivo de raza. Sí. Entonces, los periodistas... Mandano, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cómo estás el primer día de Feria del Libro.
Pues estoy bien, yo soy vecino del Retiro, me conozco muy bien la Feria del Retiro, la disfruto mucho, en algunos casos también la padezco porque hay días donde venir aquí es muy complicado y le diré a la...
A ver si ahora
tocarlos, abrirlos, hablar con libreros y compartir cosas con los lectores y también.
Bueno, pues tenemos alguna dificultad técnica desde allí, desde el Parque del Retiro, en esa Feria del Libro de Madrid que hoy se inaugura a las 11 de la mañana. Ya lo han escuchado, nos lo contaba en directo quien es la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue. A las 11 de la mañana se va a inaugurar por parte de la reina Doña Leticia y a partir de ahí nos esperan 15 días repletos de literatura, repletos de libros. Una feria del libro que, para quienes no lo sepan, nace en 1934. Llevó el apellido de Nacional Hispanoamericana, instalada en el mismo paseo del 6 al 16 de mayo, de 10 de la mañana a 12 de la noche entonces, de 10 de la mañana a 12 de la noche, decía ofrecer el panorama más completo de la producción editorial en español. Se celebraron dos ediciones más, en el 35 y en el 36, antes del estallido de la Guerra Civil, la contienda y la primera posguerra, abren un paréntesis que se cierra en el año 1944, cuando las casetas vuelven al Paseo de Recoletos y la feria es rebautizada como Feria Nacional del Libro. En ese momento su organización recaía en el Instituto Nacional del Libro. Desde 1967, la feria disfruta de su actual ubicación, la del Parque del Retiro. El creciente aumento de solicitudes de participación de libreros, de editores y de distribuidores obligó a buscar un nuevo espacio. El tiempo ha demostrado el acierto en la elección del Parque del Retiro, que está hoy estrechamente ligado a esta cita anual con el libro y la lectura. Pero bueno, lo mejor es, creo, que volvamos hasta el Parque del Retiro, porque mejor que yo, desde allí lo está contando Javier Mar Domingo. Javier.
En Buenos Días, Madrid, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Estoy en el 3G también, por si acaso. Pues son las 9 y 11 minutos de la mañana. No es fácil hacer una hora entrada de radio, hora y media en este caso, con Fernando Rodríguez de la Fuente y Emilio del Río, aquí desde la Feria del Libro de Madrid, desde el Parque del Retiro, donde ya están empezando a abrir algunas casetas, están dejándolo todo perfectamente preparado para que a las 10 del pistoletazo de salida. Y claro, lo bueno de estar aquí en el Retiro y lo bueno de que estén también los compañeros de Telemadrid es que uno se encuentra con buenos amigos y con compañeros como es Joan Guirado, que viene a la tertulia política a hablar de todo lo que pasa en España y en Madrid, que no es poco, pero claro, la Feria del Libro es noticia en Madrid, y este, que es un tipo que sigue las noticias al pie de la letra, nunca mejor dicho, no podía faltar un día como hoy. ¿Qué tal, Joan? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué te toca, Telemadrid?
Me toca Telemadrid hoy y debo reconocer que tenía ganas, porque es la primera vez que vengo a la Feria del Libro.
Ah, sí, es la primera vez en la Feria del Libro de Madrid, no me lo puedo creer.
Es mi primera vez, porque yo era entre el calor y el polen, el Retiro, esta época, no soy muy amigo, pero yo soy más de San Jordi. A mí me toca firmar mucho en San Jordi y tengo envidia a los compañeros, por ejemplo, mi compañero Iván Libreros, que hace Comunidad Madrid, que vendrá a firmar libros aquí. Tengo una cierta envidia de ellos. Tendría que hacer un libro nuevo para venir a firmar a la Feria del Libro.
Claro, tú has estado también firmando.
Ahí son San Jordi 3 años con 3 libros distintos. Y es verdad que digo, tengo ganas de volver a firmar en la Feria del Libro, pero luego pienso en lo de hacer el libro y se me quitan un poco.
¿Tienes tiempo para escribir tú?
Yo ayer lo comentaba, mira, ayer estábamos en el Enfoque y estaba con Jauri Galla, dice, he tardado 5 años en hacer este libro. Y digo, Jauri, te voy a confesar que yo el último libro lo hice en 72 horas. Porque me dijo el editor, o el jueves lo entregas o no hay libro. Y lo tengo que hacer en 72 horas.
Pues Joan, te dejamos aquí con los compis de Telemadrid. Que disfrutes de la feria. Gracias. Estamos también acompañados de otro buen amigo como es José Parra, el Halcón Maltés. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos. Encantado de saludarte.
Caseta número 155, ¿verdad? El Halcón Maltés.
Así es, la 155 por nuestro primer año de feria. Estamos aquí encantados, con mucho estrés, muchos nervios y muchas ganas de veros a todos.
¿Hay nervios el primer día, sí?
Bueno, sí, sobre todo nervios de los buenos, de los de enfrentarte a algo desconocido, algo que no has estado nunca, y más que nervios es acción, es aventura, o sea que es bueno.
Sí. ¿Y qué agenda tenéis en la librería, en el Halcón Maltés, aquí en la Feria del Libro estos días?
Pues, tenemos muchas firmas muy, muy jugosas, muy buenas. Tenemos a Trapiello, tenemos a Paloma Sánchez Garnica, Premio Planeta, Espido Freire, tenemos a Sergio del Molino, me voy a dejar alguno seguro, tenemos a Jesús Ponce, a Carlos Fuller, gente muy buena, a todos ellos.
Pero me estás dando una alineación de Champions.
Champions, los mejores. Con el Halcón Maltés siempre están los mejores.
El Halcón Maltés, yo creo que podemos adelantarlo ya, ¿no? Podemos adelantarlo. En septiembre se va a incorporar a esta tertulia de los viernes el Halcón Maltés y nos va a contar qué se vende en las librerías y, sobre todo, qué es lo que nos interesa, qué es lo que se debería vender más.
Un gran fichaje, por cierto, para que nada se sabe, ¿no? Y además, para titularlo que nada se sabe, llenarlo de libros, es la manera más elegante. El otro día volví a ver el Halcón Maltés. Y sabes cómo termina, ¿no? Esa cosa, dice, ¿de qué tiene este pájaro que todo el mundo, toda la película es que se están dando, se están persiguiendo unos y otros por el valor del halcón, ¿no? Que en teoría era un regalo de Malta al emperador Carlos V. Y hay una frase que es prácticamente de Shakespeare, pero que había metido Dashiell Hammett, el autor de la novela, ¿no? Que es, ese pájaro está hecho de la materia que ilumina nuestros sueños, ¿no?
Sí, o sea, está hecho de barro.
De barro.
Esa es la frase que da título a mi librería, porque esto fue un sueño para mí, y entonces construí la librería con el material con el que se construyen los sueños.
Es que es una frase maravillosa, ¿eh? Maravillosa. O sea, porque están todos soñando. Lo que pasa es que en el caso de la novela de Hammett no están soñando precisamente con una pieza de arte, con un objeto artístico. Están sonando, supongo que te lo imaginas, porque
por el oro, claro,
por
claro.
La pasta,
por la pasta, sí, pero por la pasta, no por el oro. Como decía Dalí, el oro es estupendo, es mucho mejor que el dinero. Él decía que transformaba la vil materia en oro, como un alquimista, como la piedra filosofal, que es lo que yo quiero hacer con mi librería también.
No, claro. Y lo que haces todos los días en el momento en que levantas el cierre. Mi abuelo tenía una librería y lo he vivido mucho y además sabes lo que es libro a libro, ¿verdad?
Libro a libro, lector a lector, sí, pero es muy gratificante también.
muchísimo. Oh, la cosa más maravillosa. Le devuelvo, me está mirando.
No, la fuente, macho. Es que quiero preguntarle, porque claro, hemos avanzado que en septiembre se incorpora el Halcón Maltés. Ya te lo pregunto ahora, ¿qué es lo que más se está vendiendo?
Bueno, yo no sé lo que se está vendiendo, yo puedo decir lo que yo estoy vendiendo. Y estoy vendiendo, bueno, pues lo que muchas cosas, pues yo que sé, el último libro de Javier Cercas se ha vendido muy bien. Pero yo vendo cosas raras, mis lectores, yo no sé por qué me hacen caso y vendo lo que me gusta. Ahora he descubierto, por ejemplo, a Samantha Schweblin, un libro que se llama Kentucky's, que es una auténtica locura de libro y se estoy vendiéndolo como pan caliente. Y sí, sí, vendo también cosas que rescato del olvido, del cajón. Por ejemplo, Arthur Clarke, un libro que se llama El fin de la infancia, es una especie de novela de ciencia ficción con unos toques lisérgicos y también muy filosóficos, y lo estoy vendiendo muy bien. ¿Qué más se está vendiendo? Mártir está vendiéndose también. Bueno, tendría que hacer un poco de memoria, a mí esto del directo me ofusca un poco, pero ya te digo, pues se ha vendido también bien el de Peiró, el de la...
Sí, hombre, el de Julio Iglesias, ¿no?
Sí. Y luego de otras cosas raras, pues ya te digo, vendo ¿Por qué fracasan los países? Lo he vendido muy bien, de los últimos premios Nobel de Economía, que hablaban de cómo la debilitación de las instituciones hace fracasar económicamente los países, en fin, cosas variopintas.
Ese libro ese es para muy cafeteros, ¿eh?
Sí. Bueno, es que yo creo que la gente se acerca a los libros muchos para soñar, para vivir otras vidas y para meterse en otras pieles, como decía la canción, y otros se meten por curiosidad y otros muchos nos metemos para aprender, y en estos libros se aprende mucho.
No, siempre se habla un poco de la crisis de la lectura, de la crisis de los libros, pero ¿tú cómo te metiste al librero? ¿Ha sido siempre o de repente...?
Que va, yo tengo una segunda vida. Sí, no, yo me dedico a ganar dinero de otra manera, soy arquitecto en ejercicio y me dedico a perder dinero como librero.
Es como en el fondo... Ahora, verdaderamente es memorable, ¿no? Que en vez de... yo qué sé, porque claro, ese dinero que tú pierdes, digamos, sí, con la librería, lo está ganando mucha gente en sueños, ¿eh?
Ya, y yo mismo, ¿eh? A mí me está dando esto mucha felicidad. Felicidad con mayúsculas, ¿no? Felicidad el día a día, el reto, la gente, los libros, todo. Es muy gratificante.
Eso que ha dicho el Halcón Maltés me recuerda... Didi, Emilio.
En persona, pero lo seguía a través de Instagram, pues de una cuenta.
Mi cuenta de Instagram ha sido también un descubrimiento
y una casualidad. Yo cuando había
año y medio
empecé a hacer
mi hija
pequeño libro.
Desde entonces tengo 55.000 seguidores
al día de hoy.
55.000.
55.000 en un año y poco, porque empecé en mayo del año pasado. Y hago un vídeo al día de un libro, no más de un minuto para no aburrir a la gente. Procuro que el libro que como un puñetazo en la mandíbula y luego a partir de ahí ir subiendo.
No, y aquí la clave ahora son que los 55.000 compren un libro. Esta es una de las claves, vamos, o sea, decir que... Oye, no, pero también creo que has hecho hasta un club de lectura, ¿o no?
Oh, varios, sí, uno de ellos lo lleva un buen amigo común, Félix Madero, y hacemos varios clubs de lectura al mes donde, pues eso, viene la gente y a charlar y a...
¿Y qué tipo de gente forma parte de los clubs de lectura?
Pues variopinto, sobre todo mujeres. Tengo que decir que los clubs de lectura son sobre todo público femenino. También depende mucho del libro que se hable. Pero tenemos libros, clubs de lectura raros. Por ejemplo, Félix hizo uno memorable hablando de Misericordia, de Pérez Galdós, y lo llenó, lo petó. También, bueno, pues de Trapiello tenemos, bueno, muchos, ya digo, dos o tres al mes pues solemos hacer. Y lo que decías de la gente que compre libros, a mí me está tirando la librería para arriba una barbaridad Instagram. Yo, sí, me está, porque se crea, la Feria del Libro dicen que es la feria de los escritores, de los editores, de los libreros. Yo creo que no, que es la feria de los lectores, porque hay una comunidad de gente, los que leemos y los que no. Dicen que el mundo se divide entre los locos y los aún no diagnosticados, pues yo lo divido entre los que leemos y los iletrados, ¿no? Y entonces se crea una comunidad, una sinergia de gente que lee, que es muy bonito, es muy gratificante estar metido en ese, pues, en ese ese torbellino, que es lo que decía yo que me da felicidad.
Oye, José, ¿por qué decidiste, además de por el amor a la lectura, ¿por qué decidiste empezar a perder el dinero que ganabas como arquitecto con una librería? ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos.
Bueno, porque siempre he querido tener una librería y ya con mi provecta edad, o lo hago ahora, o callo para siempre.
Eres jovencísimo.
No te creas, soy de la misma quinta que Félix Madero.
jovencísimo. Pues nada, José, que nos vemos por aquí estos días, nos escuchamos a partir de septiembre. Enhorabuena por todo. Y
un placer y un honor y un gusto y un placer estar con vosotros ahora, y en septiembre pues también.
Ya tienes lista la caseta, por cierto, ya está todo preparado.
Estamos con los motores en marcha.
Muy bien, pues a partir de las 10 todo el mundo ahí, a la 155 al Halcón Maltés. Gracias, José.
Gracias a todos.
Gracias. Que Emilio, que a ver, está por ahí Emilio del Río, no sé si podemos escuchar a Emilio del Río. Hola, Emilio, que decía que todo el mundo a la 155 al Halcón Maltés, ¿eh?
Hombre, a todas las casetas y en especial a esta. Flamante nuevo colaborador.
Claro que sí, que eso es lo importante, que se... Sí, la fuente está por aquí también, la fuente ya está también conectado. Es que aquí hay muchísimos problemas, porque ya decimos, a las 11 de la mañana viene la reina a inaugurar esta feria del libro, es el momento. Oye, que también está bien, ¿eh?, que venga la reina, que lo ha cogido como tradición, ¿eh, Emilio?, la presencia de la reina el primer día en la feria del libro de Madrid, porque además nos lo decía Eva Orue. A la reina Leticia no hace falta explicarle nada de libros, que lo sabe ya todo.
Bueno, yo creo que eso está muy bien, ¿no? Porque lo que supone no solamente respaldo a la feria, que hace que sea, entren, ¿no?, le da un impulso desde el punto de vista informativo, está claro, sino al mundo de la cultura y de la literatura, porque la feria trasciende más allá de las 3 semanas, ¿no? Es una forma de reivindicar la literatura, la cultura, la proyección que tiene es extraordinaria, ¿no?
Oye, ¿qué agenda tienes tú durante la Feria del Libro? ¿Vienes todos los días o no?
No, yo vengo los días, bueno, me escapo a pasear y cuando viene algún amigo, pues, como por ejemplo Luis Alberto de Cuenca, pues el día que viene a firmar, o cuando viene Garci, pues me acerco y les saludo y les acompaño, que es como cuando... Y luego vengo los 3 días que tengo que firmar también, ¿no? Porque ya...
¿Tres días firmas?
Sí, este domingo a las 7 en Marcial Pons, y luego el día 7, el sábado 7 y el domingo 8.
Jesús, Emilio.
Es el polen.
Es el polen. Aquí.
Pero más allá de decir, pues si ya tengo los libros de Luis Alberto. Pero bueno, oye, cuando va un amigo a la feria, lo normal, ya es costumbre, es acercarse, acompañarle, ¿sabes?
Oye, que han traído, que no se piensen los oyentes, que La Fuente y Emilio, como todos los viernes, han traído literatura y han traído música también. Pon un poquito de música, Nacho, haz el favor. ¿No tenemos música? Pues no tenemos música por ahí. Bueno, pues ahora recuperamos la música.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare.
Te veo muy italianizado últimamente, Emilio.
Ah, es que no lo estaba escuchando, estamos poniendo a Giovanetti. Oye, esta canción es fantástica, ¿eh? Es una canción para superar el aciago fin de semana y coger energías para el lunes, ¿no? Para el fenil lunes. Es un chute de energía esta canción, ¿no? Es la
cosa más grande del
mundo, el Big Bang. Sí. Y Giovanetti es que es un gran descubrimiento. Vamos, ¿cómo he podido estar tanto tiempo sin escucharlo? Y además... O sea, tiene canciones tan vitales y con tanta energía y con tanta marcha y alegría como esta, que te dan una potencia enorme a la wifi, como tiene otras canciones íntimas o personales, como AT.
Sí, otras que son de...
¿Tú lo conocías?
De agarrarse.
¿Tú lo conocías a Giovanetti?
Sí, lo he escuchado.
Bueno, tú estás muy al tanto de la música.
Lo he escuchado, no mucho, pero lo he escuchado, sí.
Hoy es una estrella en Italia, en América Latina, y en cambio en España no es un tipo...
No te creas que es lo más conocido.
No, que va, y es uno de los... Vamos, me parece buenísimo, ¿eh?
Oye, ¿de lectura qué has traído, Emilio?
He traído el último libro que ha publicado Luis Alberto de Cuenca, en Reino de Cordelia, titulado A cara descubierta. El subtítulo es Entrevistas 2004-2025... y recoge 25, es una selección de todas las entrevistas que le han hecho a Luis Alberto de Cuenca, es una selección de 25 entrevistas que están uniformadas en el sentido de que pues en unas le trataban de tú, en otras de usted, bueno, se ha armonizado todo eso. Y es una joya literaria, o sea, este libro es una joya literaria, es un libro sobre literatura, sobre cine, sobre cultura. Además, es un libro valiente porque Luis Alberto de Cuenca siempre ha abanderado la lucha contra lo políticamente correcto. Es un libro crítico con la censura, y lo políticamente correcto es una forma de censura, ¿no? Es un libro que defiende la libertad. Luis Alberto de Cuenca es un defensor acérrimo, ¿no?, de la libertad. Además, siempre huye en su obra de lo pedante, también está claro en este libro de entrevistas. Y frente a la amargura vital de muchos y a la pedantería de muchos, pues aquí hay un lenguaje claro, sencillo, una reivindicación de la amistad, mucho humor, mucho humor. Solo el humor nos salva de la angustia y mucho sentido común. Es una referencia, este libro es una referencia desde el punto de vista literario, cinematográfico y musical, de verdad. Sí, es una historia de la literatura condensada de una forma divertida, amena, asequible, en 200 páginas. Y además se lee, pues como se lee en las entrevistas, ¿no?, de una forma muy ágil. Vamos, me parece una auténtica joya. Y además el título ya lo dice todo, Javier, A cara descubierta. Sí, y muy valiente.
Y además Luis Alberto de Cuenca, dos cosas. La primera, es amigo, con lo cual hay que leerlo, lo primero, porque es amigo, y lo segundo, porque cuando le hagan académico, porque le van a hacer académico, ¿no le van a hacer académico o sí?
No, no, que va, ayer... No, se quedó... Pues que tienes que tener mayoría absoluta de o sea, la mitad de los votos más uno, sí, de los miembros de la academia, y se quedó a 4 votos. Sí, a 4 votos. Presentaron a otro candidato, había 2 candidatos, un arquitecto, Luis Fernández Galiano, y Luis Alberto de Cuenca, ganó él.
Luis Fernández Galiano, no, lo de la academia es lo de Romanones, o sea, es decir, ¿sabes? O sea, que cuando ha obtenido, cuando no, le han prometido todos el voto, se produce la votación, sale un voto que se tal, y cuando los periodistas le preguntan a la salida de la academia, que hace una gran frase que hoy repetimos todos para otras situaciones, cuando le preguntan ¿qué tal Conde? ¿Qué tal ha ido la votación? Con bastante coña, claro, porque sabían el resultado. Dice, ¿el resultado? Joder, qué tropa, ¿sabes? Pues esta es la tropa que ayer dejó a Luis Alberto con esos votos, ¿no? O sea, que vete a saber. La verdad es que si hay dos...
¿Cómo académico Luis Alberto de Cuenca? Digo, me pregunto,
o sea,
yo.
Es una injusticia absoluta, porque es uno de los grandes escritores en lengua española. Mira, volviendo al libro, fíjate, voy a leer el título de alguna de las entrevistas. Bioy Casares me lo dijo siempre, Proust es insoportable. Otro, la historia no es una línea recta que nos conduce hacia arriba. Otro, un poeta sirve para lo que los demás... hombres, y además para hacer versos. Es que cada uno de estas entrevistas es una declaración de principios vital y sobre la literatura. La poesía es la palabra quinta esenciada. Solo los poetas son capaces de traducir poesía como es debido. Esto me encanta. Jamás me he considerado un intelectual. Me repatea esa palabreja.
Qué bueno.
Es que es buenísimo, eso es buenísimo. Eso lo decía Billy Wilder también, en una entrevista a un periodista, dice, ¿usted qué es un intelectual? Dice, no, quieto, le interrumpió y dice, por favor, soy director de cine, no me tome por un intelectual, ¿no? Otra, titular, creo en los valores de la civilización intelectual. ¡Otra! Fernando, Javier, los pueblos que prescinden de los mitos están muertos.
Maravilloso.
Que hablábamos de esto hace poco, ¿no? Leer a Shakespeare es la mayor fiesta de la literatura. Perdón, lo he cambiado. Leer a Shakespeare es la fiesta mayor de la literatura. Otro de lo que hablamos a menudo. Otro título de otra entrevista. España es particularmente agresiva con su pasado. Es verdad, como nos flagelamos, ¿no?
Sí, un poquito, la verdad.
Con nuestro pasado. Otra. Ay, ahora se me ha ido.
A ver.
Releer los libros que amo. O sea, es que llega un momento que te das cuenta que solo lees cuando relees. Otro. El buenismo es el padre de todos los errores, de todos los horrores que padecemos. El buenismo es el padre de todos los horrores que padecemos. Y otro titular que enlaza con aquel libro maravilloso de Nuche Ordine, La utilidad de lo inútil, que titula la entrevista al periodista que entrevista a Luis Alberto Cuenca. Me considero un hombre curioso, con tendencia a saber cosas absurdas. ¿Qué hay más útil que eso? La historia de la literatura se identifica con la historia de la traducción. Me gustaría que mis poemas se leyeran en estadios de fútbol. Eso es una cara.
En estadios de fútbol.
Buenísimo, ¿no? Eso es humor, ¿no? Claro.
Sí, siempre sí. Que, oye, ha traído música a la fuente, si no me equivoco. Son las 9:31 de la mañana. Vamos a encarar ya la recta final de este Que nada se sabe de los viernes desde la Feria del Libro del Retiro. Música. La mer, con voix dansée, de l'ombre des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, yeah. La mer. Ese ya yeah, que acabamos de escuchar, la fuente es inconfundible, ¿eh?
Es Julio Iglesias, y es una de las, sí, una de las mejores, una de las mejores versiones de la Mer, de la del gran Chastrenet, y Julio Iglesias hace una versión extraordinaria que se pone como banda sonora en la película de espías el Topo, no sé si os acordáis, el final de la película, que está bueno, están todos los, sí, que han formado parte del MI5 y suena la música de Julio Iglesias y es además cantando en un francés de Mangold verdaderamente maravilloso, ¿no? Entonces para este fin de semana de la Feria del Libro, Julio Iglesias, La Mer, El Retiro, en fin, todo esto es lo nuestro, vamos, ¿no? Sí.
Vamos, Madrid en primavera, bueno, en primavera, que esto parece más verano que primavera. Oye, ¿de lectura que has traído, La Fuente?
Extraordinario, la verdad, esto es fuera de lo normal. El barman de Ritz, de Philip Collins, editado en Galaxia Gutenberg. Vamos para allá, ¿no? Una ciudad mítica, París. Un lugar mítico, el Gran Hotel Ritz. Un barman mítico, Frank Meyer, el barman de Ritz. Es una historia de personajes reales. ¿Quién es, queridos Javier y Emilio, tomaron los cócteles de este Frank Meyer, barman de Ritz? Pues, por ejemplo, Hemingway, Scott Fitzgerald, Coco Chanel, Sacha Guitry, Jean Cocteau. Esto iba bien hasta que en julio de 1940 las tropas alemanas ocupan París. ¿Y qué deciden? Porque, como además de ocupar una nación, van a ocupar lo mejor que puedan, y es que los responsables, los dirigentes nazis, deciden hospedarse en el Ritz, como van a hacerlo dos de los más sinvergüenzas y criminales nazis, como eran Göring y Goebbels. Y el bar del Ritz se convierte entonces en uno de los centros del París ocupado, donde confluye la Gestapo, las SS, la Wehrmacht, los colaboracionistas franceses, los hombres de negocios sin escrúpulos, los artistas, los espías, los miembros de la resistencia. Todo eso, y Frank Meyer conoce los gustos de cada uno. La novela es un fenómeno editorial, se llama El barman de Ritz, de Philip Collins, y está traducida en una excelente traducción por Adolfo García Ortega y publicado en Galaxia Gutenberg. Este es un libro que ya veréis como también a lo largo de la Feria del Libro se va a tener más lectores de los que podemos imaginar.
Oye, ¿qué literarios, qué lugares tan literarios son también los bares, los restaurantes, bueno, de los grandes hoteles a lo largo y ancho de todo el mundo, eh?
Eso es maravilloso, es decir, el gran hotel, porque date cuenta que ahí además confluye todo el mundo, ¿no? La gente más dispar, y hay un momento en el que una de las protagonistas de la novela, en el fondo, que era la mujer del director de Ritz, Auselo, Blanche Auselo, le dice, es que esta barra y este lugar es como una especie de paraíso y de refugio al mismo tiempo, ¿no? Aquí parece que se olvidan todos los males y todas las preocupaciones que traemos. Nos preparas un cóctel y nos transportamos a otro tipo de vida, ¿no? El barman del Ritz, qué bueno, además, qué buen título, ¿verdad? El barman del Ritz.
es un título formidable. ¿En alguno de esos has estado tú?
Yo sí, claro, yo estaba ahí, estaba desde luego, estaba yo había una canción de los Secretos, me parece que era cerrar todos los bares que hay en Madrid, pues yo no he cerrado todos los bares de Madrid porque es complicado, pero lo he intentado, pero sobre todo de los grandes hoteles, desde luego, y uno de los más maravillosos era el del Hotel Plaza, ¿no?, de Nueva York. Eso era extraordinario, pero también el Kempinski en Berlín, el Hotel Plaza, pero en Buenos Aires, donde daban los mejores Bloody Marys del mundo, según se decía, y uno probó, precisamente con Bioy Casares, que ha citado Emilio, aunque Bioy no bebía, no bebía prácticamente alcohol.
Como yo, entonces.
Como Emilio. Sí, claro, no, todo, ya sabes lo que se dice el refrán, Dios los junta y ellos se crían, o sea que...
Luis Alberto de Cuenca también es astemio, ¿eh?
Sí, sí.
Sí. No, sí. Nos esto lo dijo, yo creo, el día que estuvimos con él en su casa, sí.
Es una epidemia. No, no llega a pandemia, ¿sabes? Pero empieza como... otro libro que os recomiendo para la Feria del Libro. No recuerdo a la autora porque me lo compré ayer. Pero el título es, no vais a olvidar. Está en Siruela, en la colección pequeña de Siruela. Y el título es muy, muy elocuente. Elogio de la ebriedad. Elogio de la ebriedad. Bueno. Se lo tenemos que regalar a Emilio. ¿Eh?
Oye, sí, le vamos a regalar a Emilio el ojo de la ebriedad.
Es Siruela,
¿verdad? Es Siruela.
No lo he leído, pero lo he visto, sí.
Oye, la fuente que decía, ¿cuántos años llevas tú viniendo a la Feria del Libro de Madrid?
Bueno, más, pero lo voy a repetir otra vez porque estoy muy emocionado, lo digo en serio. Es que hace 50 años vine aquí a trabajar en la caseta de Fundamentos, de la editorial Fundamentos, y bueno, desde entonces, además he venido, como os he dicho antes, en diversas condiciones civiles, ¿no? Porque he venido de vendedor de libros, de comprador de libros, y después he venido de inaugurador, porque venía como director general del libro, ¿no? Entonces, para mí la feria es... He vivido aquí en Moreto, prácticamente al lado, Y el retiro, la feria forma parte de mi familia. O sea, para mí esto es tan familiar como mi abono en el Bernabéu, para decir una cosa así compatible con los libros, ¿no?
Oye, por cierto, hablando de libros de la Real Academia que hemos hablado antes, y de Moreto, que no es calle Moreto, pero está al lado, estuve el otro día viendo la exposición de los hermanos Machado en la Real Academia, que es una exposición imprescindible, que todo el mundo que se pueda acercar, se acerque, porque es imprescindible, ¿verdad?
Hay que decir que el comisario de... Estamos en plena feria y el ruido es que están ya nerviosos por la inauguración, pero el comisario de esa exposición es Alfonso, sí, Guerra, que lo ha hecho estupendamente, estupendamente bien. Y que se ha convertido... Además ha hecho una cosa importantísima, que es unir a los dos hermanos. Lo que la guerra civil les separó, Alfonso Guerra lo ha unido, ¿no? Pues dos poetas muy distintos y los dos extraordinarios, porque hubo un momento en que estaba de moda Antonio Machado por Serrat y todo lo demás, y se olvidó, sí, mucho a Manuel, porque además había quedado en el bando franquista, aunque era un hombre que tuvo problemas al principio de la guerra civil con los franquistas. Y después otra generación recuperó a Manuel y olvidó un poco a Antonio. Y yo creo que ahora por fin hemos llegado a lo que debe ser, ¿no? Al reconocimiento de dos extraordinarios poetas, muy distintos, pero muy complementarios.
¿Has estado viendo la exposición de los Machado, Emilio?
No, todavía no he ido y quiero verla, además. Sí, quiero verla. Magnífico. Sí, eso me han dicho. Bueno, además si lo dices tú, vamos, ya bastante. Sí.
No,
y los dos son dos grandísimos escritores, además, ¿eh? Está la anécdota esa famosa cuando viene, una de las veces que viene Borges a España, cuando le dan el Cervantes, ¿no? Se lo dieron ex aequo ese año con Gerardo Diego, que en su maldad infinita Borges dice, pero Gerardo o Diego, che. Pues le preguntan, ¿qué te parece Gerardo Diego? Dice, pero Gerardo o Diego, ¿no? Y le preguntan también por Antonio Machado. Y entonces él contesta, dice, ah, pero Manuel Machado tenía un hermano. Eso es una genialidad absoluta. Pero luego me contaba un día Ignacio Camacho, cuando era director del periódico en Sevilla, que él acompañó a Borges en una visita a Sevilla, y que en la casa de los Machado, bueno, en la casa donde se habían quedado los Machado y tal, dijo, por favor, quiero sentarme junto al limonero y dejadme solo. Ese que estuvo un rato y dice, y yo, me contaba Ignacio Camacho, y yo he visto llorar a Borges al lado del limonero de Machado. Se me ponen los pelos de punta cuando me imagino esta escena y cuando la cuento, de verdad. O sea, eso demuestra la devoción que tenía por Antonio Machado, además de por Manuel Machado. Es que con eso está todo dicho. Sí, sí, dos de los grandes.
Ver el manuscrito en la exposición, ese que empieza con aquello de mi infancia son recuerdos en un patio de Sevilla, es que te ponen los pelos de punta.
Un huerto claro donde madura el limonero.
Mi juventud, 20 años, en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un radomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas conocí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Llevo en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Sí, sigue, Emilio.
Hace unos días tenía una charla con un grupo de alumnos hispanoamericanos de un máster, me dijo, oye, ¿te vienes a dar una conferencia? Bueno, fui. Y les pregunté qué escritores españoles conocían, y el primero que me dijeron, y además todos lo habían leído, y eran alumnos de México, de Colombia, de Argentina, de toda América Latina, Machado. Digo, ¿y qué poema de Machado? Y entonces, bueno, empezamos a cantarlo, Caminante no hay camino. Digo, espera, espera, esto hay que cantarlo. Ahí se escucha y dice, hombre, claro, la versión de Serrat. O sea, momento mágico, ¿sabes? Digo, venga, vamos a cantarlo, Caminante, sí. Ya, como digo, con alumnos yo creo que pregunté al principio de la charla, pero como 10 países latinoamericanos. Oye, todos conocían el poema y todos lo cantaban. No sé si hacer la prueba con los alumnos españoles un día, por si acaso.
Viene,
no vaya a ser que me deprima.
Viene a cuento una, ahora estaba recordando estas, como una especie como de aforismos de Machado, ¿no? Pero maravillosos, que dice, viene muy a cuento ahora con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Dice, ¿tu verdad? No, la verdad. La tuya guárdatela y ven conmigo a buscarla. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Maravilloso, Machado. En el corazón tenía clavada la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no tengo corazón. Joder. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, ¿a dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde, queridos, cayendo está. Bueno, Machado es infinito, como dice Emilio, es absolutamente infinito.
Es infinito. Pues para poner el broche, como todos los viernes. Zabala.
Con el bullicio de la Feria del Libro, los ojos escrutadores de los visitantes se despliegan sobre los anaqueles como pájaros de rapiña en busca de su presa. Hay quienes, en la más absoluta calma, se detienen ante el tomo elegido por un capricho desconocido. Y hay también aquellos otros que, como poseídos por la lectura, devoran página tras página del libro escogido antes siquiera del salir del recinto. Una multitud variopinta de eruditos, curiosos y aficionados se congrega en un festival que rebosa de conversaciones triviales, ideas originales e ilusiones efímeras. En última instancia, la Feria del Libro, con toda su vitalidad y frenesí, se revela como un microcosmos del Retiro. Así como el parque es un oasis de verdor y tranquilidad en el corazón de la ciudad, la feria es un refugio de ideas y palabras. Ambas, la feria y el Retiro, se entrelazan en la memoria colectiva de Madrid, representando un escape de la rutina diaria y un encuentro con lo inesperado. Para los madrileños, el Retiro es más que un parque, es un símbolo de su identidad, un lugar donde la historia y la vida cotidiana se funden. La Feria del Libro, a su vez, se convierte en una extensión de ese sentimiento, una celebración del conocimiento y la cultura. Juntos, el Retiro y la Feria del Libro son dos pilares de la experiencia madrileña que dejan una huella imborrable en el tejido de la capital.
La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será yo no tengo la culpa, mi circunstancia le insulta. El que yo decido, el que yo elijo para mí.
Bueno, pues con Pepe el Marismeño decimos adiós, La Fuente. Que lo tenemos que dejar aquí, es una pena.
Oye, no, pero mira, se lo estaba comentando a Emilio. Creo que hablo también en nombre de él. Te agradecemos muchísimo y supongo que los oyentes, pero nosotros el habernos hecho ya dos mañanas de viernes verdaderamente maravillosas, que no la habríamos hecho ni borrachos, que es la de la cuesta...
No,
la de la cuesta,
no venimos aquí, claro.
La de la cuesta Moyano y la de esta mañana. Primero hace una mañana extraordinaria y muchísimas gracias. Un viernes formidable y además yo creo que va a pasar mucho más rápido para que Emilio pueda estar el hombre descansando.
Y además me vengo a la Feria del Libro porque aquí pasa más rápido el fin de semana. O sea, lo mejor es que se vengan todos a la Feria del Libro porque aquí no te enteras de que es fin de semana, porque esto es una fiesta maravillosa.
Bueno, y como ha dicho Emilio, como lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. Igual que él se mantiene una semana más entre los más vendidos de la revista La Lectura del mundo, lo importante es mantenerse. El año que viene volvemos a Moyano y después, el año que viene, volvemos a la Feria del Libro.
Y con buenas canciones que te harán más feliz y que puedes encontrar en la lista de Spotify, Entre una fuente y un río. Ánimo con el fin de semana, ya queda menos.
Adiós, queridos, adiós, La Fuente. Adiós, Emilio. Adiós, adiós. Ha sido un placer. Adiós. Gracias a los dos. En un momento, El Toro con el deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Pues sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos.
¡Vamos!
De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid. A la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
José María del Toro, el partido de la una. ¿Qué tal, del Toro? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, te cuento que hoy vamos a escarbar en el pasado como entrenador de Xavi Alonso. Por ejemplo, vamos a hablar con uno de los futbolistas que estuvieron con él en el infantil del Real Madrid. Hablamos del año 2018, que fue su primera etapa al frente del conjunto blanco y su primera experiencia realmente como entrenador. Y también escucharemos a algunos de los futbolistas que estuvieron a sus órdenes en el Sanse, en el filial de la Real Sociedad, al que primero ascendió a segunda división, lo llevó al fútbol profesional 60 años después y luego tuvo el extenso en la posterior temporada. Hay acuerdo ya del Real Madrid con Alexander Arnold, o más que con Alexander Arnold, que ya lo había, con el Liverpool, para que Alexander Arnold juegue ya desde dentro de nada con el Real Madrid, para que esté en el Mundial de Clubes. Está claro que Xabi Alonso quiere entablar rápidamente contacto con él, porque realmente este Mundial de Clubes, al margen de la gran importancia que le concede el Real Madrid por ser el primero y por el gran premio económico que supone, es realmente la pretemporada del Real Madrid, porque luego ya no va a haber tiempo. Si llegas lejos en el mes de julio, inmediatamente llegarán las vacaciones y a la vuelta te vas de cabeza hacia las primeras jornadas del campeonato de liga. Así que acuerdo con el Liverpool una compensación económica para que le libere ya a fecha 1 de junio y sea futbolista del equipo blanco. Escucharemos al Cuti Romero, al defensa central del Tottenham y de la selección argentina, que acaban de ganar recientemente la Liga Europa, reiterando que quiere jugar en la liga. En realidad lo que quiere decir es que quiere jugar en el Atlético de Madrid. Ha hablado ya con el Cholo Simeone en varias oportunidades. Ahora el asunto está en las negociaciones que tiene que entablar Miguel Ángel Gil con Daniel Levy, el propietario del conjunto londinense, que como sabemos es un durísimo negociador, ya lo ha demostrado en varias oportunidades en el pasado. Mañana llega la final de la Champions, que es la gran cita futbolística del mes de junio, en este caso del mes de mayo, del 31 de mayo. El Inter frente al Paris Saint-Germain en Múnich, el equipo de Luis Enrique, la posibilidad de conseguir su primera Liga de Campeones. Hay algunos españoles, tanto en un equipo como en el otro. Antes, hoy, a las 8:30, hay un partido de la Liga de las Naciones Femenina. Juega el Bélgica contra España. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Bélgica es la colista. España necesita ganar para rubricar la clasificación en la próxima semana, aquí en España, en Barcelona, frente a la selección de Inglaterra, que es sin duda el gran enemigo en este grupo. Se reeditará, por tanto, la final del último campeonato del mundo. Hoy también hay baloncesto. Hay jornada CB, es la última jornada de la liga regular. El Real Madrid juega a las 6:30 frente al Zaragoza. Nada en juego para el equipo blanco, que tiene asegurada ya la primera posición de grupo. Eso sí, el martes empiezan ya los cuartos de final, eliminatorias por el título. Primer partido en el Palacio de los Deportes frente al Baskonia. Y en tenis, en Roland Garros, esta noche tenemos a Carlos Alcaraz en la central jugando frente al bosnio Zumur. Jaume Munar, que quedó ayer eliminado, acabó francamente enfadado diciendo que lo de la gente en París cuando juegas contra un francés es un auténtico circo. Se marchó muy enojado por el comportamiento de la afición en algunos momentos del partido. Y Badosa, que entró al partido con fiebre, remontó y se metió en tercera ronda, eliminó a la rumana Ruse y jugará ahora contra la rusa Kasatkina. Ayuso se ha bajado del Giro de Italia, lo único que le faltaba es que le picaran una avispa en la cara, prácticamente con el ojo cerrado, no veía, así que lo ha abandonado. Y en la Liga de Fútbol Sala, el Inter ganó el primer partido 6-1 al Cartagena. Es eliminatoria de cuartos de final, eliminatoria por el título.
Siguiendo con las buenas noticias, Antonio López, el tiempo, que cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el tiempo de momento se mantiene con estas temperaturas extremadamente calurosas. Hoy volvemos a repetir máximas de 34, 35 grados. Estaremos pendientes a ver si se bate récord de máxima absoluta para un mes de mayo. Y la diferencia con respecto a la jornada de ayer es que irán las nubes en aumento. Se ha colado algo de aire frío en las capas altas de la atmósfera y dejará chaparrones y tormentas. Probablemente en algunos casos incluso tormenta seca después de tantos días de calor. En zonas de sierra y no descartables hacia el sur de la Comunidad de Madrid. También tenemos otro ingrediente, se llama calima y nos va a dejar el cielo sucio, turbio y con ese polvo en suspensión. Cara al fin de semana, mañana las máximas, tanto sábado y como el domingo, rondarán los 36 grados, no bajaremos de los 21 grados, por tanto noche tropical en la capital. Sigue la calima mañana, aumentarán las nubes por la tarde y el domingo tres cuartos de lo mismo. Tendremos más nubes en la segunda mitad del día, conforme vaya avanzando el mediodía, y posibilidad de algún chaparrón en áreas de la sierra. Pero de momento esta semana y el final de mayo y principios de junio con calor extremo en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Antonio. Te veo en Telemadrid y a ti te escucho del Toro a la Una. Pues hasta aquí este primer tramo de Buenos Días Madrid. Se van a quedar ya con Eli del Valle y todo su equipo que les acompañan hasta que llegue del Toro a la Una con el deporte. Nosotros les decimos adiós. Volvemos el lunes a las 6 en punto de la mañana para contarles las noticias. Ya será junio el lunes. Que pasen un extraordinario fin de semana y vengan a la Feria del Libro. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.